Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Y nuestro tema de hoy es...
15 años de historia. Bueno, este podcast es especial para nosotros porque esta semana celebramos nuestro aniversario número 15. En este momento nos encontramos viajando y celebrando, pues obviamente agradeciéndole a Dios por tantas bendiciones. Y queríamos compartirles algunas de las historias más, digamos, chistosas, más difíciles y de pronto de los grandes aprendizajes que hemos tenido a través de estos 15 años. Como en todas las relaciones, hemos tenido nuestros momentos dulces, alegres, nuestros momentos difíciles, tristes y digamos, en los que hemos aprendido bastante. Pero bueno, estamos muy contentos de celebrar este aniversario y queríamos compartirles algunas historias. Y la verdad lo hacemos también porque queremos que queden, digamos, historias que nuestros hijos más adelante puedan escuchar de nosotros. Nuestra historia no tiene nada particular, es igual a las historias de todo el mundo. Y como todos somos seres humanos que cometemos errores y que tratamos día a día de vivir una mejor vida. Bueno, empecemos con las historias chistosas. Empecemos riéndonos un poquito. Aquí nos empezamos a acordar de cuáles fueron esas situaciones como jocosas en donde nos tocó, pues, digamos, como enfrentarnos a algo y después reírnos. La primera es la noche antes del matrimonio. Nosotros nos casamos acá en Estados Unidos y obviamente teníamos mucha familia visitándonos. Entonces estábamos muy apretados en la casa de mi cuñada. Estábamos algunos durmiendo en el piso, en fin. Cuando llegó el momento de acostarnos esa noche antes, como que no teníamos, Edwin y yo, no teníamos como dónde dormir. Como que todo el mundo se había acomodado y nosotros, bueno, ¿y nosotros qué? Entonces había una sola cama y ustedes saben que la noche previa al matrimonio, pues uno no quiere mirar al esposo, uno no quiere, pues obviamente como por todas las creencias, los agüeros, en fin, uno no quiere como jugársela pues con nada y ese día no había dónde dormir. Entonces lo que Edwin y yo definimos hacer fue que dijimos, bueno, vamos, nos tocó dormir en esta cama, tú vas a mirar para allá y yo voy a mirar para el otro lado, no me puedes voltear a mirar en toda la noche y cuando amanezca, tú tienes que garantizarme que vas a salir de este cuarto sin mirarme y te vas a perder el resto del día hasta que nos encontremos en el matrimonio, en la ceremonia. Y así fue. Entonces, fue súper chistoso porque Edwin súper, él me dijo, no, yo hice todo lo que tú me dijiste, yo salí, yo no te miré, yo cerré los ojos, casi me tropiezo con cosas, casi no encuentro la puerta y finalmente, pues bueno, cumplió con eso.
Sí, yo creo que hice la tarea al pie de la letra. fue muy difícil pasar toda la noche contigo y no voltearte a mirar, pero bueno, lo logramos. Bueno, otra de las que me acuerdo muy lúcidamente es una vez, Paula estaba recién llegada, para aquellos que no saben más o menos de la historia de nosotros, nosotros nos casamos y Paula vivía lógicamente en Colombia y apenas nos casamos ella se vino de Colombia para acá, para Estados Unidos, y pues lógicamente yo ya llevaba un tiempo acá, ya sabía cómo se manejaban las cosas, la cultura un poco, ya estaba manejando, en fin, entonces teníamos que ir donde un amigo, Leonardo, a entregarle algo, y entonces le digo yo a Paula, ven, espérame un momento, yo me voy a bajar aquí, dejo el carro en doble parqueo aquí al lado del otro, en la mitad de la calle, y yo entro un segundo y salgo. Y entonces hicimos así, me bajé del carro, subí a entregarle lo que tenía que entregarle a Leonardo, y cuando me bajo, yo buscando, y yo dije, ¿qué pasó con el carro? Paula por ninguna parte, y nada que aparecía, y yo, ¿qué pasó aquí? Y me empecé a preocupar. Y pasaron los minutos, y cuando al rato llega ella furiosa y me dice, ah, pero ¿por qué te fuiste? Y de todo. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Si yo te dije que no te movieras de aquí. Me dice, no, es que vino un policía y yo me asusté y me tuve que ir a dar la vuelta a la manzana y me perdí. Y yo, ¿pero cómo así que te perdiste si la vuelta a la manzana es esa vuelta a la manzana? O sea, son una, dos, tres volteadas y regresas a la misma cuadra. No, pero es que no encontraba, me perdí. El hecho que no sé cómo ella volvió y se encontró y apareció y fuera de eso me regañó.
Yo me he distinguido a través de los años por ser bastante perdida. Y bueno, pues obviamente Edwin no me entendió en su momento, pero yo traté de dar la vuelta a la manzana tal cual, derecha, 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 pero había una construcción, me tocó adelantar una calle. El caso es que me perdí de la manera más tonta, pero me acuerdo que nos reímos mucho después. Bueno, otra cosa súper chistosa es que cada que nosotros viajamos, yo no perdono caída. En todos los viajes, yo siempre termino caída, aporreada, me paro en una piedra y tengo una herida en el pie. Siempre, generalmente siempre pues me ha pasado algo así chistoso. Bueno, no vamos a decir que en todos los viajes, pero en muchos me he caído. Y de hecho, hubo una caída que nos asustó mucho cuando yo estaba embarazada de Lucía, mi primera hija. Tenía 3 meses de embarazo y me caí en un baño, me resbalé en un viaje y caí, pero literal, sobre el estómago. Estuve súper asustada, como era mi primer bebé, pues obviamente no sabía. Después me puse a leer muchísimo y descubrí que las caídas son parte casi normal de los embarazos, que es súper normal que uno se caiga, que los bebés están protegidos, en fin, pero para mí fue súper angustiante. Y bueno, pues eso fue angustiante, pero en general las caídas han sido súper chistosas, las aporreadas han sido súper chistosas y bueno, afortunadamente no han pasado a mayor.
Bueno, afortunadamente no ha pasado a mayor, pero recuerdo que la última fue hace poco y te metiste una caída en un parque de aguas y de hecho la enfermería quedaba un poco lejos y me tocó cargarte a caballo, como decimos en Colombia, en mi espalda y llevarte cargada y luego terminé yo con un dolor de espalda. Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores.
Bueno, y una anécdota, obviamente de los niños podríamos contar miles de historias súper chistosas, pero nos acordamos de una en particular. Santiago, nuestro hijo pequeño, le tocaron obviamente las elecciones presidenciales, las últimas, y me acuerdo pues que estaba muy consciente que Barack Obama era el presidente que salía y que obviamente pues la disputa estaba entre Hillary Clinton y Donald Trump, y en algún momento Santiago me dice: mamá, ¿y ese señor berraco Obama por qué no vuelve a ser presidente? Y yo: Santi, ¿qué? ¿Cómo dices? Sí, el señor berraco Obama. Yo la verdad, nos reímos muchísimo, muchísimo, Santiago, pues interpretando el nombre de Barack Obama con el berraco pues que usamos tanto en Colombia. Fue súper, súper chistoso. Esas digamos que son las historias chistosas. Me imagino que muchos de nuestros amigos, familiares estarán pensando: ay, acuérdense de esta, bueno, pero nos acordamos de algunas. Pasemos entonces a los momentos retadores y difíciles, varios, bastantes. Obviamente como pareja también hemos tenido como nuestros desencuentros y nuestros momentos en que tenemos que sentarnos, recapitular nuestra historia, volver a hacer acuerdos, pero han habido unos, digamos en particular. Edwin ha tenido un par de cirugías de rodilla acá en Estados Unidos, casualmente una rodilla en un año y a los 5 años la otra rodilla por diferentes causas. Obviamente el deporte del judo ha sido también pues una razón, ¿cierto? Para
desgaste a través de los años, el desgaste de las rodillas, pues sí, resultaron en cirugías.
Exactamente, con unos desgastes y bueno, tal vez una caída o algo así. Pero ha tenido casualmente 2 posoperatorios muy difíciles, es decir, la primera rodilla después de la primera cirugía de rodilla. Bueno, estaba en la casa tratándose de recuperar y él se quejaba de un dolor detrás de la pierna, detrás de la rodilla, digamos en la parte de la pantorrilla, y no sabíamos qué era. Y bueno, el caso es que me dijo: ¿sabes qué? Me duele mucho. Ver donde el doctor que lo operó le dijo: sí, tienes un coágulo de sangre, vete para tu casa y pues llamas a la doctora, a tu doctora pues como primaria el lunes. Y bueno, yo no sé, a mí me entró un poco de angustia. Yo venía en el tren de Manhattan de uno de mis días de trabajo y llamé a uno de mis mejores amigos que se llama Julián, en Colombia es un médico, y le conté la historia y le dije: mira, Julián, Edwin tuvo esta cirugía, se está quejando, el médico le dijo que pues esperara el lunes, no sé, siento que no es como lo que quisiera yo escuchar. Inmediatamente Julián me dice: Paula, él tiene que salir inmediatamente para emergencias ya, un coágulo de sangre se le puede convertir en una embolia pulmonar, se puede morir. Y obviamente entonces yo llamé a Edwin: vete ya para el hospital, por favor, vete ya. Él me decía: no, yo te espero a que llegues en el tren. Yo: por favor, vete ya, yo te alcanzo en el tren. Y fue de verdad muy angustiante. Edwin estuvo unos 3 meses, ¿cierto? Y un poquito más con medicinas anticoagulantes y pues obviamente el riesgo estuvo ahí. Y me acuerdo que por esos días como que vivimos la angustia pues de que él no estuviera entre nosotros en algún momento, y eso nos hizo pues como valorar mucho todo lo que habíamos vivido. Esa fue una muy difícil.
Sí, lo recuerdo claramente, Paula, en el momento en que a mí el médico me dice: no, váyase para su casa, usted tiene un DVT, por las siglas en inglés de lo que significa un coágulo, Y yo pues DBT, ah, ok, y me fui para la casa, yo no sabía qué era. DBT significa Deep Vein Thrombosis. Y claro, yo no entendía lo que era eso, y cuando luego nos pudimos hablar con el médico amigo de Paula, Julián, y bueno, después de eso nos fuimos a las emergencias. Pero lo interesante del caso es que eso fue como una cachetada, como decimos ahí, para reaccionar, porque en esos momentos, a pesar de que siempre hemos sido muy guiados por nuestro tiempo para nosotros, el tiempo para la familia, el descanso, pero igual estábamos muy involucrados, sobre todo yo con el trabajo, y trabajaba muchísimo. No significa que en ese momento no trabaje también demasiado, pero en ese momento fue como una cachetada de oye, reacciona, hay cosas muchísimo más importantes en la vida. El trabajo sí es importante y es de pronto lo que te da para vivir cada una de las cosas que tienes que vivir en tu vida, pero está mucho más allá el deporte, la salud, el compartir en familia, el visitar los amigos, tantas cosas que nos hacen verdaderamente tener una vida feliz, ¿no? Y desde ese momento empezó a cambiar la perspectiva que nosotros teníamos con respecto a lo que queríamos hacer en el futuro.
Así es verdad. Me acuerdo que por esa época había una canción de Juanes muy linda, que ay, no recuerdo el nombre en ese momento, pero que había sacado Juanes en su momento, y me acuerdo que la escuchábamos y como que los dos pensábamos que qué valiosa pues como la letra de esa canción. Bueno, otro momento que fue muy difícil, la verdad, a pesar de que terminó en un final pues muy feliz, fue el parto de Lucía. El parto de Lucía fue súper difícil, fue un parto de unas 48 horas, más o menos en trabajo de parto para mí. Estaba súper bloqueada, digamos, como con el tema de la dilatación, en un parto que esperábamos que fuera natural. Y fue súper difícil porque siento que entre mi mamá y Edwin me vieron como sufrir demasiado. Yo les veía como sus caras de angustia. Fue una cosa muy larga. Me devolvieron para la casa en un momento. Después de que yo llegué a la casa, a la media hora tuve que volver a salir para el hospital. Siento que entre como los protocolos que hay acá para los partos y de pronto como el bloqueo de pronto que yo pude haber tenido en la parte física, nada de eso ayudó, y eso sumó para que fuera como demasiado largo y un poco traumático, pensaría yo, cuando yo a veces pienso como en esos momentos que fueron difíciles, esos momentos que a veces son traumáticos para uno, que uno quiere como borrar un poco, pienso en eso. Y bueno, gracias a Dios, Lucía nació perfecta, sin ningún problema, pero hubo momentos difíciles en que la niña y su ritmo cardíaco bajaba, porque no, pues no salía. Pero bueno, ese terminó bien, y pues de ahí también aprendimos. Y recuerdo que cuando Lucía nació, Edwin me miró y me dijo, yo no te quiero volver a ver sufrir así, si quieres no tengamos más hijos, tranquila, tranquila. Esa fue una de las cosas que pasaron.
Otra de las cosas de pronto difíciles que hemos vivido en pareja, pero también con una decisión completa de hacerlo, fue el momento en el que decidimos hacer emprendimiento. Decidimos comprar un restaurante con algunos amigos, y fue una experiencia, a pesar de que en su momento fue muy difícil, estresante, económicamente también fue bastante retante, y porque pues le apostábamos a un negocio en el cual nosotros estábamos pues poniendo los pocos ahorros que teníamos en su momento. Hicimos también un préstamo para tener un dinero adicional para poder hacer la inversión, y fue bastante complicado en su momento, pero después paulatinamente nos dimos cuenta que nos enseñó muchísimas cosas. Aprendimos muchísimo de ese emprendimiento. O sea, el hecho de haber fracasado fue bastante triste, como lo dije antes, en su momento. Podríamos haber llegado a decir, no, o sea, hasta aquí nos llegó el emprendimiento, ya no volvemos a hacer ninguno de ningún otro negocio. Pero yo creo que cuando nos pusimos a analizar verdaderamente lo que había pasado, a pesar de que se perdió pues un dinero, aprendimos mucho. Y eso es lo valioso del tema, y eso nos llevó a entender más adelante que para poder nosotros hacer un nuevo negocio, pues no íbamos de pronto a cometer los mismos errores, a pensar las cosas de una manera distinta, pero definitivamente no nos detuvo. O sea, esa mentalidad que tenemos un poco de ser empresarios, emprendedores, pues sigue ahí, y bueno, afortunadamente vamos para adelante.
Correcto, pienso que sí. Cuando miro hacia atrás hacia ese momento, realmente no lo veo como algo triste, fue algo difícil, ¿cierto? Y siempre le he dicho a Edwin, cualquier problema que sea de dinero realmente no es un problema grave, más graves son los problemas, digamos, de salud y ese tipo de cosas. Pero bueno, fue un aprendizaje grandísimo. Era la primera vez que emprendíamos realmente y realmente pues estábamos emprendiendo en un país del que éramos un poco ajenos, pero fue realmente eso, aprendizaje y digamos que conservar esa gana de intentarlo de nuevo. Bueno, y por último, digamos, de las cosas difíciles siempre será estar lejos. No sé si algunos de ustedes escucharon el podcast que hicimos con Camila, una psicóloga muy interesante acerca del duelo, y ella hablaba mucho del duelo de dejar el país de uno. Digamos que Edwin y yo lo vivimos de maneras diferentes. Yo estaba muy mentalizada y sabía que al venirme para acá, pues estaba dejando todo, absolutamente todo, mi familia, mi pasado profesional, mis logros, todo eso, pero digamos que era tan consciente de eso que de pronto pues no lo padecí tanto, pero estar lejos de la familia siempre sigue siendo difícil, ¿cierto? Siempre a veces sentir que yo quisiera salir corriendo a almorzar en la casa de mi mamá, digamos. O de pronto salir y comer con mi hermana, verme con ella, pasar una tarde con ella, con mis sobrinos. Esa parte la extraño muchísimo.
Sí, es un tema un poco complejo y sobre todo pues para Paula, porque algo de lo que muchas personas no saben es que cuando Paula y yo decidimos casarnos, pues nosotros llevábamos 5 años sin estar juntos, no necesariamente que fuéramos novios y seguíamos nuestro noviazgo durante esos 5 años, sino que nosotros verdadera y genuinamente terminamos nuestra relación cuando estábamos en la universidad, estuvimos 2 años juntos, terminamos por diferentes motivos, decidimos cada uno empezar un nuevo camino. Después de 3 años de estar, 2 años de estar separados, luego yo me vine para Estados Unidos. Ya llevaba 3 años acá viviendo solo, estudiando, trabajando, en fin, construyendo un camino aquí en Estados Unidos. Y después nos volvimos a encontrar gracias a la tecnología y al Messenger que ha desaparecido, pero me sirvió para encontrarme nuevamente con Paula. Volvimos a hacer contacto a través de ese medio. Ella tenía la intención de irse a estudiar a Argentina, a hacer una maestría, y yo le dije, bueno, si vas a ir a estudiar a otro país, ¿por qué no intentas venir a Estados Unidos? La convencí para que viniera acá a Estados Unidos, pero yo tenía ya mis negras intenciones. Cuando yo, antes de venirme para Estados Unidos, yo visité a Paula y me despedí de ella, y le dije de esas cosas que naturalmente me salió, le dije, yo solamente te digo que tú y yo nos vamos a casar. Ella no se acuerda muy bien de esto que yo le dije, pero fue así. Y me vine, no con la intención de que, ay, me despido de Paula y entonces voy a sufrir en otro país. No, simplemente sabía que yo tenía que vivir mi vida, ella la de ella. Y no sé, el destino me hizo, o esas cosas de arriba, digo yo, me hizo decirle esas palabras. Y bueno, 3 años después volvimos a hablar y yo empecé a maquinar en mi mente, bueno, qué oportunidad habría aquí o qué posibilidad tendría yo de que tuviéramos una relación. Y entonces la convencí de que viniera a Estados Unidos, vino y en ese momento ya le propuse matrimonio, pero sí le dije, mira, no quiero que me contestes en este momento, tómate 2 meses, vuelve a Colombia, tómate tu tiempo, piénsalo. ¿Por qué? Porque yo ya estaba con mi vida acá en Estados Unidos, ya llevaba 3 años viviendo acá. Ella estaba con su trabajo, su familia, sus amigos y su vida completamente hecha y derecha en Colombia. Entonces, para mí era yo era el malo del paseo, ¿no? Porque de una u otra forma le estaba irrumpiendo su tranquilidad, en el buen sentido de la palabra. Entonces ella regresó a Colombia, lo pensó y después de pensarlo, el día que ella me dijo que sí estaba dispuesta a casarse conmigo, para mí fue el mejor momento de mi vida porque significaba muchísimo. Lógicamente, pues porque yo sabía quién era Paula, por el amor que sentía por ella, pero también por el hecho de que ella iba a sacrificar todas y cada una de las cosas que ella estaba viviendo y haciendo en Colombia para venirse acá a Estados Unidos a casarse conmigo, una persona que estaba todavía en la universidad, vivía con un roommate, o sea, con un compañero, no tenía ni casa, ni carro, ni plata. Entonces, pues para mí significó muchísimo que ella aceptara venir a compartir el resto de su vida conmigo.
Ahora que lo pienso, sí, qué locura. Bueno, no, definitivamente uno, hay cosas que ve más allá cuando toma decisiones. Uno, pues yo en ese momento pensaba siempre, yo, ¿qué me interesa? Un hombre trabajador, un hombre que quiera un futuro, que sea luchador, y eso fue lo que encontré en ti. Bueno, y por último queríamos como hablar un poquito de esas cosas buenas. Yo aquí estoy medio atragantada, pero bueno, haré lo posible por hablar. Las cosas buenas, obviamente los hijos, Lucía y Santiago, son una bendición para nosotros.
Sí, en eso tienes toda la razón, son una bendición completa. Uno no se alcanza a imaginar el amor que uno empieza a sentir por los hijos que uno tiene. Y con esto no quiero decir, porque yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando no tienen hijos o no tienen una relación, no están casados todavía. Eso no quiere decir que lo deban hacer. Simplemente para nosotros fue una elección de vida y los hijos significan muchísimo, muchísimo. Tanto que en estos momentos nosotros ya sacrificamos muchas de las cosas que hacemos normalmente por el bienestar de ellos. Entonces, esa es una de las cosas maravillosas que nos ha sucedido. Otra también es la familia que nos ha apoyado en todo, absolutamente en todo, para no ir muy lejos. En este momento nosotros estamos tomando unas vacaciones y la familia está cuidándonos los niños allá en Estados Unidos. Así que gracias familia, los adoramos. También es importante reconocerlo. Bueno, otra cosa muy bonita que nos ha pasado, y nuevamente no quiero que malinterpreten nuestras palabras, es el hecho del crecimiento que hemos tenido en Estados Unidos. Yo pienso que ha sido, sí, lo que nosotros somos, lo que pensamos, la formación que hemos tenido, pero este país nos ha dado una oportunidad muy linda de salir adelante en pareja. En nuestro matrimonio, yo siento que nos ha ayudado muchísimo tener el apoyo mutuo. Y estos 15 años han sido nada más ni nada menos una cosa maravillosa en cuanto a crecimiento, en todo sentido.
Sí. Y digamos que mucho de ese crecimiento lo vemos y lo analizamos con este podcast, que también es, como siempre lo hemos dicho, nuestro tercer hijo. Ha sido, digamos, a nuestro nivel, y sabemos que mucha gente ha tenido, digamos, el mismo crecimiento, mucho mayor al de nosotros, pero valoramos mucho el nuestro en particular, porque sentimos que ha sido una bendición y que hemos podido sacar provecho, digamos, de las cosas buenas que ofrece este país, sacar provecho de ser inmigrantes. Nos hemos hecho familia acá con muchos amigos. Realmente uno como inmigrante se aferra mucho a sus amigos y sus amigos se convierten en su familia, y en eso creo que hemos recibido muchísimas bendiciones. Y bueno, y el crecimiento que hayamos tenido a nivel profesional, personal, creo que también ha sido muy valioso. Y nuevamente, emigrar, a pesar de que es difícil, también trae cosas muy buenas, un aprendizaje muy bonito. Uno realmente termina como en la mitad. No soy ni de mi Colombia ni de Estados Unidos, quedo como en la mitad, pero creo que ha sido muy, muy positivo. Y pues agradecerle a los amigos que se han convertido en familia, ¿cierto?
Bueno, y yo pienso que es una lista bastante larga. Yo sé que todas las personas todos los amigos que nos están escuchando saben que los llevamos en el corazón, saben que de una u otra forma son supremamente especiales y son parte de nuestra familia. Nos demoraríamos aquí otras 2 horas nombrando a la lista incansable de amigos que tenemos. Lógicamente, todos, absolutamente todos son muy especiales para nosotros. Los queremos muchísimo y los llevamos en el corazón. Han sido muchas las cosas que hemos aprendido de cada uno de ustedes y por eso queremos agradecerles.
Bueno, y por último, agradecer a esa familia de Better Vida que ha crecido en este año y medio de manera increíble. Tenemos, como ustedes saben y lo hemos mencionado, seguidores en más de 56 países. Tenemos seguidores en más de 32 estados acá de los Estados Unidos, y hemos tenido situaciones muy bonitas en las que nos encontramos con gente que nos escucha y nos dice: ay, ustedes son los de Better Vida, los reconocí por la voz. Entonces ha sido muy bonito esos momentos, y gracias a esa familia de Better Vida, gracias a Better Vida, porque nos ha enseñado mucho, nos obliga cada semana a estar atentos a lo que sucede, a qué temas pueden ser valiosos para este público inmigrante como nosotros, y creo que el aprendizaje de Better Vida ha sido también maravilloso. Gracias a ustedes y a todos los que han contribuido de alguna manera con estos 15 años de aventuras, y vamos por otros 30 si podemos.
Claro que sí, queridos amigos oyentes de Better Vida, gracias por escuchar nuestro podcast el día de hoy. Para nosotros dos es sumamente especial, y bueno, queríamos compartirlo con ustedes porque ya son parte de nuestra comunidad y nuestra familia.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una Better Vida.